Radio Praga, noticias.
Schweiner anunció su candidatura a la presidencia del país. Tribunal de Johannesburgo no decidió sobre extradición de Krejčíř. Günter Grass presenta en Praga traducción checa de sus memorias. El economista Jan Schweiner anunció este viernes su candidatura oficial a la presidencia de la República Checa. La nominación de Schweiner fue firmada por 10 senadores de la mayoría de los partidos políticos, excepto el comunista y el gubernamental Partido Cívico Democrático. En las elecciones presidenciales que se iniciarán el 8 de febrero próximo, Jan Schweiner se enfrentará al actual primer mandatario Václav Klaus, quien fue nominado a la presidencia el pasado 28 de noviembre por el Partido Cívico Democrático. Delegaciones militares de la República Checa y Estados Unidos concluyeron otra ronda de negociaciones sobre el futuro acuerdo entre Praga y Washington, que debería estipular las condiciones de la construcción de una estación de radares antimisiles estadounidense en Bohemia Central. Esta vez se logró avanzar en cuestiones de seguridad y de las condiciones jurídicas de la presencia de militares estadounidenses en territorio checo, así como en temas relacionados con la protección del medio ambiente en las proximidades de la futura base. Este viernes se reunieron diplomáticos de los dos países, quienes analizan el contrato que definirá, entre otros, los objetivos y funciones del radar y especificarán las responsabilidades de los militares checos y norteamericanos en la base. Las tropas espaciales de Rusia están preparadas para reaccionar de manera equivalente a la planificada instalación de bases del sistema de defensa antimisiles estadounidense en la República Checa y Polonia. Así lo dijo a los periodistas este viernes en Moscú el jefe de las fuerzas espaciales, Vladimir Popovkin. Según la agencia noticiosa ITAR-TASS, Popovkin señaló que actualmente no considera que exista algún peligro relacionado con esas bases, pero que en caso de su eventual aparición, Rusia estará preparada. El Tribunal de Primera Instancia de Johannesburgo, República de Sudáfrica, no ha adoptado este viernes una decisión respecto a la eventual extradición del empresario checo prófugo Radovan Krejčíř. El fugitivo está acusado en la República Checa de fraude y de planificar un asesinato. La causa en torno a la extradición de Krejčíř podría prolongarse por un tiempo indefinido, indican los expertos. El empresario, que a solicitud de Praga fue detenido en abril de 2007 en el aeropuerto de Johannesburgo, afirmó hace meses que no quiere ser juzgado en la República Checa y que se siente inocente. El escritor alemán y premio Nobel de Literatura, Günter Grass, presentará este viernes en el Instituto Goethe en Praga la traducción checa de su libro de memorias titulado Pelando la cebolla. En el libro, Grass confiesa que a los 17 años fue miembro de las unidades nazis SS, lo que en su patria causó reacciones muy negativas. El autor se hizo famoso con la novela El tambor de hojalata. En sus obras, Grass describe la transformación de la sociedad alemana en el periodo de posguerra. El tiempo. Este viernes registramos en la República Checa cielos nublados o cubiertos con precipitaciones de nieve ocasionales. Las temperaturas máximas oscilan entre 3 grados bajo cero y 1 grado centígrado. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Siguen en sintonía de Radio Praga. Con ustedes ahora, amigos, Elena Horálková, que les servirá de compañía durante el resto de la presente emisión, en la que abordaremos los siguientes temas. La República Checa firmó el Tratado de Lisboa. Inauguran en Praga primer restaurante de comida peruana. Después de la revista de la prensa, les ofreceremos los espacios de los viernes a toda marcha y contacto. Les deseamos, amigos, una nítida y agradable sintonía. La República Checa firmó este jueves el Tratado de Lisboa, que sustituye al frustrado proyecto de Constitución Europea. Para que entre en vigor a partir de 2009, debe ser aún firmado por todos los países el próximo año. Más detalles con Silvia Polova.
Los ciudadanos de Francia y Holanda rechazaron hace más de 2 años en sendos referendos el proyecto de Constitución Europea. El Tratado de Lisboa, que pretende reemplazarla, ha sido firmado por representantes de los 27 países de la Unión. Según Aleksandr Vondra, viceprimer ministro checo de Asuntos Europeos, este tratado respeta las tradiciones y necesidades de cada uno de los países miembros.
Lo importante es que el concepto de este tratado es más conservador y tradicional. Está construido como un automóvil en el que cada país debería sentirse confortable, porque puede regular mejor la velocidad de su integración a la Unión Europea.
En comparación con el proyecto de constitución, el Tratado de Lisboa no pretende definir símbolos de la Unión, como la bandera y el himno, ni siquiera cancelar los contratos anteriores firmados por los países comunitarios. Por otro lado, establece dos cargos nuevos, el de viceprimer ministro permanente, que sería una especie de presidente de la Unión Europea, y el de ministro de Relaciones Exteriores. Para que el nuevo tratado entre en vigor, aún debe ser ratificado en todos los países miembros. Aleksandr Vondra cree que en la República Checa sería mejor una ratificación parlamentaria que un referendo.
Los referendos no tienen tradición en nuestro país. Además, no creo que sea necesario organizar uno para el Tratado de Lisboa. En último lugar, el texto del tratado es muy complicado y evaluarlo en un referendo, con un sí o un no, sería para el ciudadano demasiado difícil.
En Lisboa, el primer ministro checo Mirek Topolánek y el ministro de Relaciones Exteriores Karel Schwarzenberg han firmado el tratado que permitiría a la Unión Europea intervenir más fácilmente en la política interior de cada país europeo. La República Checa no podrá aplicar el derecho a veto, una de sus exigencias que fue rechazada. Alemania y Francia anunciaron que quieren ratificar el Tratado de Lisboa lo más pronto posible. Los políticos checos todavía no saben cuándo deliberarán sobre el documento, sin embargo, deben hacerlo hasta fines del próximo año.
La filosofía del Instituto Comenius de Iturbide, México, es poner los conocimientos teóricos en la práctica. Al cabo del primer trimestre, el nuevo centro universitario, que abrió sus puertas recién en septiembre, puede mostrar los primeros frutos de su trabajo. Más con Andrea Faikusová.
Falta poco para que los primeros 10 alumnos matriculados en el Instituto Comenius de Iturbide acaben el primer trimestre de la carrera de Turismo Alternativo. Algunos provienen directamente de la región montañosa del sur del estado mexicano de Nuevo León. Otros vinieron de la zona urbana de Monterrey y tuvieron que adaptarse a la naturaleza y la vida en el campo. Ahora, en diciembre, terminarán el primer sendero interpretativo en el municipio de Iturbide, provisto de señalización y leyendas explicativas sobre el lugar. El director académico y cofundador del Instituto Comenius, Radko Tichavsky, precisó los detalles del proyecto realizado en cooperación con la Comisión Nacional Forestal.
Y que va a tener dos miradores escénicos, va a tener tablas informativas, y los que están a cargo del proyecto, bueno, son los alumnos del Instituto Comenius, quiere decir que ellos en su clase de senderos interpretativos no solamente aprenden teóricamente qué quiere decir un sendero, no se quedan en el libro, sino aplican la regla de 30% de teoría y 70% de práctica, quiere decir ellos aprenden teóricamente cómo es el sendero y luego van y lo hacen. Y eso es lo que decía Comenius, que lo que es aprendido por práctica se queda en el cerebro, lo que no se esfuma.
El Instituto Comenius fomenta la cooperación de los estudiantes y futuros profesionales con la comunidad. Este fue también el propósito de la primera muestra de hongos en la región de Iturbide, que se organizó en octubre, según explicó Elsa Fujimoto, directora administrativa del centro.
Funciona de la siguiente manera: hay un proyecto, hay una propuesta, lo discutimos y los jóvenes, ellos tienen que hacer desde el 1 hasta terminar. Ellos lo organizan, ellos conceptualizan, ellos desarrollan y lo más importante, ellos involucran a la comunidad, ¿sí? Oye, es que necesitamos tal cosa o necesitamos no sé qué, entonces, ok, ¿de qué van a pedir? Del municipio, de la propia comunidad. Y fue bastante exitoso este proyecto de muestra de hongos y queremos que sea algo que se repita cada año y también que vayamos ampliando y quizá un día de esos vamos a invitar a los expertos de República Checa.
Cabe recordar que, aparte del legado pedagógico de Juan Amos Comenius, el Centro Universitario de Iturbide promueve también la herencia lingüística de este pensador checo que le dio el nombre. A partir del quinto semestre, los alumnos aprenderán obligatoriamente, además del inglés, el checo. Junto con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Radko Tichavsky acaba de publicar el primer manual de agrohomeopatía en América Latina. Esta materia está integrada en el Plan de Estudios de la Producción Orgánica Agrícola, otra carrera acreditada para la enseñanza en el Instituto Comenius.
El restaurante Casa Andina abrió sus puertas en el centro de Praga, muy cerca de la plaza de la Ciudad Vieja, con la misión de llenar un vacío, brindar al público checo y extranjero lo mejor de la gastronomía peruana, una de las más destacadas del mundo, más con Gonzalo Núñez.
Causa, ceviche, ají de gallina, carapulca, suspiro limeño, pisco sour son algunos de los nombres más característicos de la gastronomía peruana. Desde ahora eso y mucho más puede saborearse aquí, en la República Checa, en el restaurante Casa Andina. Encargado de inaugurar el local la noche del jueves, el embajador del Perú, Alberto Salas Barahona, celebró la apertura del primer restaurante de comida peruana en Praga.
Para mí es una gran satisfacción como embajador del Perú participar hoy día en la inauguración de este restaurante. Efectivamente, la gastronomía peruana poco a poco ha ido ganando su sitial en el mundo. Yo creo que lo más representativo de nosotros es el ceviche. Luego tenemos el ají de gallina, tenemos la carapulca y así sucesivamente muchos platos. La mayoría de ellos son platos que se han hecho conocidos porque utilizan mucho los productos como la papa o el camote, la yuca, o si no, los platos que derivan de los frutos del mar.
Alejandro Sanders, empresario costarricense, copropietario de Casa Andina, enumeró algunos de los platos fuertes del menú.
Las platos de estrella son más que todo los ceviches, que son uno de lomo, uno de lenguado y uno con camarones. Y las causas rellenas, que son de pollo y con atún y con camarones, que son los platos prácticamente fuertes de la comida peruana. Graduamos un poco las recetas por el hecho, digamos, de que la comida peruana lleva bastante picante, pero además de eso, digamos, lo ácido, porque no están tampoco acostumbrados a comer mucho ácido con limón o algo así.
Alejandro Sanders expresó que la expectativa básica que tenían era que la gente visite Casa Andina, coma, disfrute, se divierta y que vuelva otra vez.
Katarzyna Oratorová y Roman Casado les ofrecen a continuación en Radio Praga el resumen de la prensa checa de hoy.
La República Checa registra el mayor número de habitantes desde los años 80 del siglo pasado, informan todos los diarios nacionales. Su número llegó a finales del tercer trimestre de 2007 a unos 10.350.000 habitantes, cifra récord en los últimos 20 años, indica el rotativo Pravo.
Según se desprende de los datos publicados por la Agencia de Estadísticas Checa, durante los primeros 9 meses de este año nacieron en el país 86.000 niños, o sea, 6.000 más que en el mismo periodo del año pasado.
El periódico Lidové noviny subraya que aumenta también el número de habitantes de la capital Praga. La metrópoli registró a finales de septiembre 1,2 millones de residentes y su número se ha elevado en más de 17.000.
Pravo, sin embargo, advierte que la creciente cifra de habitantes en la República Checa se debe sobre todo a la inmigración. El número de inmigrantes llegados a la República Checa durante este año ha sido casi el doble en comparación con el año pasado, escribe el diario.
El rotativo Mladá Fronta dnes señala en tanto que sube el número de madres solteras en el país. Mientras que hace 30 años representaban solo el 5%, hoy llegan al 44%. El demógrafo Christoph Zeman sostiene que si antes era una vergüenza para la mujer tener un hijo de soltera, hoy es normal.
Jan Švejnar presentará su candidatura presidencial, resalta en su portada el diario Hospodářské noviny. Después de casi medio año, el economista encontró apoyo de 10 senadores de diferentes partidos políticos y decidió apostar por la presidencia, sostiene el rotativo.
Según la portavoz de Švejnar, Klára Jírovcová-Pospíšilová, el economista cuenta con el apoyo de los socialdemócratas, los democristianos y los verdes. Los únicos que se resisten a darle su voto son los legisladores comunistas. Švejnar debería presentar oficialmente su candidatura este viernes, indica el rotativo Hospodářské noviny.
Las Olimpiadas en Praga saldrían más barato de lo esperado, escribe el periódico Lidové noviny.
La compañía PricewaterhouseCoopers publicó un nuevo estudio que estima que los gastos de la organización de los juegos en la capital checa serían de 3.400 millones de euros.
En el estudio elaborado por la misma compañía hace 3 años, los gastos habían sido, sin embargo, 2.000 millones de euros más altos. Hemos cambiado la concepción de los juegos y queremos aprovechar al máximo los campos deportivos actuales, dijo Tomáš Petera, director de la compañía Praga Olímpica, al diario Lidové noviny.
Praga deberá presentar su candidatura oficial a los Juegos Olímpicos 2016 a principios del próximo año. No obstante, el gobierno checo aún no ha decidido si apoya el proyecto. Otras ciudades que aspiran a organizar las Olimpiadas de 2016 son Bakú, Doha, Chicago, Madrid, Río de Janeiro y Tokio.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. Siguen en compañía de Radio Praga, que emite para sus oyentes de habla castellana.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Hoy con Silvia Polová. Si un ciudadano común nadase en las frías aguas de un río o lago en invierno, quizás acabaría enfermo, pero no un nadador invernal que disfruta de esta experiencia extrema. Vladimír Komárek lleva 35 años nadando en invierno, desafiando al frío. Se podría pensar que ya está acostumbrado y que no necesita un abrigo en invierno, pero no es verdad. Cuando las temperaturas bajan, este nadador invernal se viste como el resto de la gente común.
V zimě se otužilci oblékají většinou podobně jako neotužilí lidé.
Nosotros, los nadadores invernales, nos vestimos en invierno igual que las personas que no son tan resistentes al frío. Tal vez llevemos un jersey menos, pero el aire enfría 20 veces más lento que el agua, así que si andas todo el día en pantalones cortos, no es tan duro como si nadaras 15 minutos en aguas heladas.
En la República Checa, la natación en aguas frías tiene una larga historia. El primer club de nadadores invernales de Praga, del que Vladimír Komárek es presidente, es el más antiguo del país y este año celebra 60 años de existencia. En varios clubes similares están registrados actualmente cerca de 300 nadadores, pero en el país existe mucho más. Ya es costumbre que cada año, el 26 de diciembre, los nadadores aparezcan en la televisión checa bañándose en el río Moldava en Praga, disfrutando de sus aguas casi congeladas. Aunque para algunos pueda ser una tortura, los médicos confirman que exponerse regularmente al frío, sobre todo al agua helada, es muy saludable, por ejemplo para el corazón, que se hace más fuerte. Vladimír Komárek encuentra además otras ventajas en la natación invernal.
Lepší schopnost adaptace na změny teploty, což padne asi každého.
Tenemos mejor resistencia a cambios de temperatura extremos. Eso es obvio, pero también tiene efectos positivos para la salud. Los médicos lo investigaron mucho y concuerdan que exponerse constantemente al frío mejora la condición psíquica de la persona, entre otras ventajas. Por lo demás, es agradable saber que si hubiera naufragado en el Titanic, habría aguantado unos 15 minutos más que el resto de la gente.
Generalmente los nadadores invernales son también mucho más resistentes a los resfríos. Sin embargo, para que el organismo humano se endurezca, es necesario respetar algunas reglas. No se recomienda nadar en agua fría a menores de 15 años y tampoco a gente con el corazón débil. Además, hay que estar conscientes de que se trata de un deporte de toda la vida, porque sin entrenamiento sistemático, gradual y a largo plazo, la resistencia adquirida se pierde rápida y fácilmente. Según Vladimír Komárek, la natación invernal es una especialidad de los checos y pocos extranjeros aguantan en el agua fría tanto tiempo.
Vězdí k nám otužilci i z dalších zemí, jsme spíš té chladnější části Evropy.
En nuestros concursos participan a veces también algunos extranjeros. Principalmente se trata de gente de países europeos con el clima más duro y temperaturas más bajas. Sin embargo, nuestro método de natación invernal está tan bien elaborado que pocos foráneos consiguen lo que nosotros. Por ejemplo, los rusos, aunque suelen meterse en el agua con menos 40 grados de temperatura, nunca se sumergen más que unos minutos, mientras que nosotros conseguimos nadar en aguas heladas hasta 20 minutos.
¿Y qué hacen los nadadores invernales en verano? Como las temperaturas de los ríos checos, incluso en verano, no son muy elevadas, suelen entrenar nadando más tiempo, 2 o 3 horas. A principios de otoño, tienen la costumbre de inaugurar la temporada nadando en el río subterráneo llamado Punkva, que pasa por las cuevas de la Reserva Natural Moravský Kras, al norte de Brno, y que mantiene a lo largo del año una temperatura media de 5 grados. Sin embargo, Vladimír Komárek confiesa que su mujer no comparte su afición, así que el próximo verano irán a disfrutar con la familia a las aguas del mar Mediterráneo a Túnez. Parece que también a los nadadores invernales les gusta la playa, el sol y el calor.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De su correspondencia se encargan hoy Nuria Sánchez y Román Casado.
Hola, ¿cómo están? Comenzamos otra edición de Contacto.
Desde la redacción iberoamericana de Radio Praga saludamos como siempre a todos los oyentes que nos sintonizan desde España y Latinoamérica.
Aprovechamos la ocasión para agradecerles la correspondencia que nos llega semana tras semana. Con mucho placer nos dedicaremos ahora a atenderla.
Esta vez comenzamos en Chile, desde donde nos escribe Eduardo Esteban.
Nos comenta que es una alegría escribir y escucharnos nuevamente, y que ahora la emisión llega muy bien, no como en periodos anteriores.
También nos dice que su novia está muy interesada con la emisora. La intrigan los regalos que le enviamos, como las tarjetas QSL y algunas recetas. Y se sorprendió muchísimo cuando le enviamos unos papelitos para botar los chicles.
Gracias, Eduardo, por su carta. Nos gusta saber que aprecian los recuerdos de Radio Praga.
Volvemos al continente europeo para leer la carta de Manuel Pavón, de Cáceres, en España, quien nos envía un nuevo informe de recepción.
Y destaca en la carta que le gustó mucho la noticia de la exhibición dedicada a la maqueta de la Biblia del Diablo. Por su curiosidad, le resultó muy interesante e ilustrativa.
Gracias, Manuel. En la redacción nos encanta saber que los temas expuestos en la programación son de agrado para los oyentes.
Antes de continuar con la correspondencia desde Praga, enviamos un saludo a todos los amigos que nos sintonizan desde la Bahía de Cádiz.
Y por supuesto, no nos olvidamos de los oyentes que nos envían sus respectivos informes de recepción.
Como Alejandro Linconao de Argentina, Ángeles Mate de España, Antonio Abelino da Silva de Brasil, Carlo Prazzoli de Italia o Javier González de Ecuador, entre otros oyentes.
Continuamos leyendo más cartas, en esta ocasión la de Ernesto Paulero de Buenos Aires, que nos agradece el CD musical que le enviamos y nos manda un afectuoso 73 a todos los integrantes de la redacción.
Desde Argentina nos vamos a Perú para leer la carta de Odilon Ramos, que nos cuenta que vaya donde vaya, su mujer y él invitan a sus amigos a que sintonicen las ondas de esta emisora.
Odilon además nos dice que lleva más de 25 años escuchando diferentes radios y nos solicita algunos recordatorios de Radio Praga, como camisetas o gorras.
Gracias, Odilon, por su carta y esperamos que siga otros 25 años más con esta afición.
No sabemos si se han dado cuenta, pero la Navidad se acerca cada vez más. Y continúan llegando a la redacción tarjetas y saludos que nos envían los de radio oyentes con motivo de estas fechas tan especiales.
Amigos como Elio Breckenfeld de Brasil y Miguel Ángel Fernández de Vitoria, en España, nos desean que pasemos una feliz Navidad y un próspero año 2008.
Y a comienzos de este año, todos los amigos de Radio Praga estarán de enhorabuena.
Porque podrán empezar una nueva colección de tarjetas QSL, esta vez dedicada a deportistas relevantes de la República Checa.
Lo sentimos mucho, amigos. Nuestro tiempo en contacto se ha acabado.
Si desean enviar nuevas cartas, lo pueden hacer a la siguiente dirección de correo.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
Así como a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz.
Un saludo a todos y hasta la próxima vez, amigos.
Aquí ponemos punto final a la presente emisión de Radio Praga. Gracias por la atención dispensada, estimados oyentes, y hasta otra ocasión.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага, каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 5980 кГц, а также 9890 кГц. С 12 часов универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, а также 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.